Está previsto que mañana se realice la primera ronda del Consejo Superior Tripartito, postergada, como ustedes saben seguramente, a pedido del PIT-CNT, en un escenario complejo. El gobierno ha sido cauto, planteó una pauta que se entiende en algunos casos como muy conservadora para esta ronda de negociación salarial. El PIT-CNT además ha denunciado que la propuesta es una lotería, ya que no asegura que los trabajadores tengan incrementos reales, ya que se desvinculan del IPC. Además, la central sindical rechazó de plano el planteo, anunció movilizaciones, hoy trasciende en algunos medios de prensa lo que ya sería una suerte de cronograma de paros impulsados por el PIT-CNT. ¿Cuál es el punto de vista ahora del sector empresarial o de parte de ese sector? Lo vamos a dialogar con el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailos. Buen día, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Daniel, ¿cómo está?
Bien, gusto estar acá. Muchas gracias por su presencia. Bueno, lo que decíamos, mañana empieza esta primera ronda del Consejo Superior Tripartito. ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo está considerando, leyendo?
Bueno, efectivamente mañana tenemos una segunda convocatoria extraordinaria del Consejo Superior Tripartito, ya que la primera había sido el lunes pasado, no ayer, sino el lunes anterior, cuando el Consejo de Ministros había aprobado las pautas con las cuales el Poder Ejecutivo estaba indicando que se iba a negociar en esta sexta ronda del Consejo de Salario. Sin embargo, esa reunión que se celebró el martes tuvo, bueno, la presentación de las pautas y el rechazo de las mismas formalmente por el PIT-CNT en esa instancia, cosa que sorprendió tanto al Poder Ejecutivo como al sector empresarial.
¿Qué fue lo que más sorprendió, Juan?
No, a nosotros nos sorprendió el momento en el cual se manifiesta el rechazo, porque es obvio y conocido por todos que el PIT-CNT tiene un contacto fluido y permanente con el Poder Ejecutivo. Venían de un congreso que se había celebrado hacía pocos días, en el cual había participado hasta el propio presidente de la República. Nos llamó la atención que no se hubiera conversado sobre alguna de las características que iban a tener esas pautas. Sin embargo, bueno, aparentemente fue así, y esto está demostrando una diferencia de opinión y de talante entre el movimiento sindical y el gobierno, cosa a la cual estábamos desacostumbrados desde hace ya un tiempo.
¿Y le preocupa esa aparente falta de sintonía?
A nosotros nos preocupa relativamente, ¿no? Digo, yo creo que es bueno que cada sector y cada parte se posicione frente a los temas de una manera independiente. Sin embargo, nos preocupa que el desencuentro con el gobierno se traduce en una conflictividad hacia el sector privado que, a nuestro juicio, es totalmente innecesaria.
Bueno, pasaron algunos días, como usted mencionaba, de la presentación de esas pautas salariales. ¿Qué opinión tiene hoy la Cámara a propósito de esas pautas?
Nosotros, ni bien se conocieron los anuncios y de alguna de las características de las pautas, dijimos con claridad que valorábamos el esfuerzo del gobierno en tratar de interpretar esta nueva realidad económica que vive el país. Sin embargo, hilando más fino y una vez que las mismas fueron conocidas, lógicamente tenemos algunos puntos y algunos matices con algunas de las cuestiones que se dan. Pero,
por ejemplo, esos matices,
la intervención que va a tener el gobierno. Se habla de autoclasificación en tres franjas, en tres sectores, y a falta de acuerdo lo va a definir el gobierno. Y estamos en una instancia en la cual, a nuestro juicio, la intervención del gobierno muchas veces puede distorsionar lo que son las realidades.
Mailo, si le parece, antes de seguir avanzando en la entrevista, usted menciona la autoclasificación. ¿Qué representa para aquel oyente que tal vez no esté tan familiarizado con este concepto?
Eso representa que van a haber tres franjas de sectores de actividad: aquellos que son más dinámicos, que crecen al más del 4%, otro que es un sector medio, que crece menos del 4%, pero que no está en dificultades, y el sector de menor desarrollo, que son los sectores en dificultades, son aquellos en los cuales se ha enviado masivamente trabajadores al seguro de paro, se le está brindando subsidios por parte del Estado, etcétera, etcétera.
¿Y ustedes tienen matices con quienes tienen a su cargo esa ponderación?
Lo que pasa es que los que tienen a su cargo la ponderación son los propios actores del sector. Y, bueno, se corre el riesgo de tener una interpretación de la realidad que sea divergente.
O sea, usted teme, o de pronto, en todo caso, la Cámara teme que esta autoclasificación empuje, lleve o motive a los empresarios a situarse en los sectores más perjudicados.
No, yo creo que al fin de cuentas es probable que se caiga masivamente en el sector medio, pero bueno, eso puede llegar a dar lugar a, bueno, a desencuentros, y sería muy malo a nuestro juicio que el Poder Ejecutivo termine zanjando el diferendo, porque, bueno, porque en esto es importante que existan los acuerdos de base, y sobre todo por las consecuencias que tiene de aplicar distintos guarismos de aumento según sea el sector del cual se trate.
¿Cuál sería un camino de solución?
No, el camino de solución, a nuestro juicio, hubiera sido fijar condiciones más objetivas en las cuales las partes supieran con mejor concreción cuál sería el sector de actividad en el cual podría estar incluido. Y no establecer que a falta de acuerdo sea el Poder Ejecutivo el que determine. Uh-huh. También en ese sentido hay otros aspectos, ¿no?, que también determina el Poder Ejecutivo, porque si luego a la larga no hay acuerdo sobre los aumentos salariales, también se produce una votación en la cual el Poder Ejecutivo tiene un rol preponderante. Y ya nos ha pasado otras veces que inclusive en la votación el Poder Ejecutivo se aparta de los lineamientos, y entonces allí se genera una situación realmente de mucha incertidumbre para el sector empresarial.
¿Con qué líneas rectoras debería ir el sector empresarial a esta primera ronda del Consejo Superior?
Es muy difícil que el sector empresarial pueda ir con una estrategia única. Es muy difícil porque nosotros hemos destacado que el sector empresarial es muy heterogéneo. Hay sectores, y yo hablo fundamentalmente por el comercio y los servicios, hay sectores que les ha ido bien en la feria, y hay otros en los cuales no les va bien. Depende mucho del mercado al cual están dirigida la actividad de las empresas. Si el mercado es local, la realidad es una; si el mercado es regional, la realidad será otra; y si el mercado es internacional, también la realidad será otra. Hay dentro de los propios sectores que negocian a empresas que son importadoras, empresas que son fabricantes. Entonces la realidad es muy muy diversa. Así que fijar algo que se diga en términos generales no resulta apropiado, y además no resulta útil, ¿no?, porque las realidades son muy distintas. Lo que sí, en términos generales, pareciera que es, sí, ahí en eso hay consenso, es que la realidad económica hoy por hoy ya no es la misma que antes. Ya los analistas nos dicen que el país va a crecer a otro ritmo, y esa merma de crecimiento, lógicamente, que hace constreñir las posibilidades de aumentos de salarios, cuando todo el mundo sabe que los costos salariales hoy son muy trascendentes en las actividades de las empresas.
Juan, muchas veces se menciona por parte de algunos analistas que, de acuerdo a lo que plantea el horizonte en materia económica, puede existir un ajuste o por precio, como suele decirse, lo que usted acaba de mencionar, lo que se paga como masa salarial, o por cantidad. ¿Ustedes entienden que efectivamente, si hay como desvíos en lo que debería ser una en negociación madura, se podría caer en un índice de desempleo inquietante?
Nosotros tenemos como sector empresarial una preocupación grande por mantener los niveles de empleo que hoy ostenta el país, y que creo que eso es una construcción conjunta que se ha realizado por la bonanza económica, por las condiciones que ha determinado el gobierno, por el esfuerzo de los trabajadores, pero también por el esfuerzo del sector empresarial. Y ese es un objetivo a tutelar, y por eso es que nosotros hemos compartido en ese sentido el objetivo que tiene esta pauta. Es muy difícil pensar que si la válvula de ajuste es el empleo, haya una actitud deliberada en despedir si no me gustan los aumentos. Eso no es así. Lo que sí es que, indudablemente, nosotros ya estamos percibiendo que ante el enlentecimiento de la economía, el empresario ya tiene otra predisposición que se traduce en, por ejemplo, en no querer contratar nuevos empleados. Y eso impacta en aquellos que están saliendo al mercado y que no son absorbidos por el mercado. O sea que ya estamos teniendo algunas disfunciones que hace un tiempo no se daban. Nosotros a lo que aspiramos es que los niveles salariales que se establezcan puedan ser pagados por todas las empresas y de esa manera no generar problemas ni en el empleo ni generar señales inadecuadas que fomenten la informalidad. Nosotros, lamentablemente, a pesar de haber tenido una década de bonanza económica, el país no ha sabido reducir en la misma proporción la informalidad. Hoy seguimos teniendo más de la cuarta parte de nuestra economía se desarrolla en el mercado informal, y las señales no solamente puede ser la pérdida del empleo formal, pero sí puede ser también un incremento en el sector informal de la economía.
Bien, ¿en qué medida la Cámara de Comercio, por ejemplo, se siente interpelada cuando se menciona un volumen tan amplio de trabajadores por debajo de cifras como 15.000 pesos de ingreso?
No, la Cámara se siente preocupada porque nadie puede establecer que esos salarios sean para tener una vida plena de realizaciones. Sin embargo, nosotros, como recién dije, ¿no?, esos salarios tienen que poder ser pagados por una farmacia en Tacuarembó, por el almacén de la esquina de Tacuarembó, ¿no? O sea, digo, tenemos que ubicarnos en la realidad, ¿no? Y la realidad es que esos salarios puedan ser pagados por todas las empresas, grandes, pequeñas, ubicadas en Montevideo, en Tacuarembó, en Salto, en Artigas, y entonces ahí es cuando adquiere otra dimensión estos valores. Nosotros, lógicamente, que no podríamos decir que son valores de satisfacción total, ni que sea para realizar una vida cómoda, pero sin embargo, como contrapartida, decimos que son los que pueden pagar las empresas uruguayas en un mercado que es pequeño, y que también hay que destacar otra cosa. Si hablamos de 14, 15 mil pesos de salario en la mano de un trabajador, hay que saber que a la empresa, el costo empresa le sale un 25-30% encima de eso, con lo cual el costo empresa es una realidad distinta que también hay que tomar en cuenta.
El costo empresa fue mencionado por Otegi recientemente en una entrevista que le realizó el diario El País uno de estos domingos. Allí él mencionaba que, por ejemplo, sobre la base 100, un trabajador recibe en la mano 70 y la empresa paga 140. Creo que fue esa la relación que estableció. Ahora, el costo empresa, ¿y cómo se resuelve o qué entienden ustedes que debe ajustarse allí?
Bueno, acá, digamos, por un lado, nosotros tenemos que analizar el costo país, ¿no? Digamos, en definitiva. Una de las cosas que nosotros compartimos de estos lineamientos es que se preocupa por el empleo, pero también se preocupa por las condiciones de competitividad de las empresas.
¿Pondría de vuelta el sticker "bajen el costo del Estado, por favor"?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hoy el costo del Estado está muy muy alto. Y si uno piensa en lo que son los costos de ANCAP, los costos de UTE, los costos de OCE, empiezan a mellar en las posibilidades. Sí, indudablemente que sí.
¿Y qué opina, por ejemplo, cuando hay manifestaciones de algunos sectores partidarios o gremiales que mencionan la posibilidad de acrecentar el impuesto sobre las grandes ganancias, sobre las riquezas empresariales?
Bueno, son todas esas cosas son legítimas que se planteen en el ámbito de lo político, pero también hay que entender que cualquier definición en ese sentido va a impactar en los niveles de inversión. Pero no solamente en los niveles de inversión de los grandes inversores extranjeros, sino en el nivel de inversión del empresario uruguayo. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es fácilmente explicable. ¿Qué es lo que va a hacer el comerciante de mi barrio si le imponen más impuestos a su actividad? ¿Va a seguir invirtiendo? ¿Va a comprar una heladera más? ¿Va a contratar un trabajador más? ¿Va a tratar de diversificar su producto? ¿Va a asumir un riesgo mayor? Porque acá hay algo que no se pondera y la gente habla de capital, el capital, el capital. Sí, pero acá hay una cuestión, la función del empresario no es solamente poner el capital, es asumir el riesgo. Y entonces en un país en el cual nos duele mucho y nos cuesta mucho asumir riesgos, yo creo que debe ser valorado de una manera distinta la función que cumple la empresa. Y no estoy hablando de la multinacional, estoy hablando quien asume poner el kiosco, la farmacia, la carnicería del barrio. Bueno, está conjugando capital y trabajo y está asumiendo el riesgo de quedarse sin nada o que le vaya mal. Bien. Es lógico que si le va bien pueda tener las mieles también de eso.
Vamos a hacer una breve pausa, luego ingresaremos al último tramo de esta entrevista con el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailos. Mencionaba, por ejemplo, Juan, un 25% de informalidad.
Al menos.
¿Y allí la Cámara tiene algún resorte interno como para regular eso, como para provocar Daniel, que se regularicen?
Daniel, en la informalidad no entra la Cámara de Comercio, en la informalidad no entra el Estado, no entra el Gobierno, no entra la Inspección General de Trabajo. Esa que caza en el zoológico al sector empresarial, no entran decididamente en esos sectores. Y vaya que si usted o yo o cualquier montevideano sabemos, o en Tacuarembó o en Salto, yo iba al Vaga Shopping en Salto, si rompe los ojos, si uno entra a la ciudad y tiene eso instalado allí, entonces allí no entran ni los sindicatos, ni las cámaras, ni el gobierno. Eso está ahí a vista y paciencia de todos los uruguayos.
Leo algunas declaraciones, por ejemplo, de dirigentes del PIT-CNT, que hablaron, por ejemplo, Mailos, de una desindexación. ¿Ustedes comparten que aquí, por ejemplo, puede estarse ante una desindexación, lisa y llana?
No, lo que nosotros compartimos, que en cierto sentido fijar aumentos nominales empieza a apartarse de lo que son los parámetros del IPC, y eso en cierto sentido es un intento de desindexar. Uh-huh. El único asunto es, discutamos si hay que mantenerse indexados o no. Ese es el desafío.
Bueno, se habla también de un eventual poder de compra afectado, una pérdida del poder de compra, termina repercutiendo, ya que usted considera esos ejemplos y me parece que son sumamente interesantes, termina repercutiendo en el poder de compra de los asalariados, en el boliche de la esquina de Tacuarembó, la farmacia, la carnicería, en fin. ¿No hay allí un riesgo latente, Mailos?
Nosotros creemos que hay que analizar el nivel de crecimiento del salario hasta el día de hoy, y ha tenido niveles de incremento, yo creo que desconocidos para buena parte de la historia de este país. Entonces creo que todavía hay un umbral de mantenimiento de los niveles de consumo, sobre todo hay que pensar que todavía la gente sigue manejando crédito, y un crédito que es muy barato. Yo no creo que el tema salarial pueda impactar decidida e inmediatamente en los niveles de consumo.
Ayer decía aquí el ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, que es uno de nuestros tertulianos de los lunes, que muchas veces anuncios como los que se han realizado respecto a Antel Arena pueden llegar a generar una sensación de que estamos en una fase crítica en la economía, y eso puede, entre otras cuestiones, ahuyentar o alejar o desmotivar a algunos inversores. ¿Cuál es la percepción hoy de la Cámara de Comercio? ¿Se está en una fase de crisis?
No, nosotros creemos que no se puede hablar de una fase de crisis, porque todavía el país manifiesta niveles de crecimiento, ¿no? Es verdad que los niveles de crecimiento, si se saca lo que representa la inversión de Monte del Plata, es sensiblemente inferior al que se anuncia, pero aún así estamos en niveles de crecimiento que se asemejan mucho más a los niveles de crecimiento histórico que ha tenido el país. Yo diría que, contestándole un poco a Brenta a la distancia, que eso no es lo que ahuyenta al inversor. Lo que ahuyenta al inversor son las reglas de juego. Lo que ahuyenta al inversor es lo que pasa con Cherry. Lo que ahuyenta al inversor es cuando las reglas de juego que se le dieron para venir a hacer su inversión no se mantienen y se encuentra con sorpresa.
¿Cuáles han sido las reglas de juego modificadas, cambiadas? en este
tiempo? Bueno, por ejemplo, han sido algunos comportamientos a nivel sindical, ha sido algunas exigencias del Poder Ejecutivo, han sido los costos que se han manejado. Bueno, todo eso tiene sus impactos y hay gente que entiende que así no le es conveniente su inversión.
El costo laboral sigue siendo determinante para que uno tome la decisión de invertir o no. Uh-huh. Pero a eso se suma, de acuerdo a algunos sectores empresariales, lo que genera luego la conformación de gremios en las empresas. ¿Usted entiende que son muchas veces los gremios los que ahuyentan a los inversores?
No, yo no digo que sean los gremios los que ahuyentan a los inversores, porque en general los inversores que vienen y de los lugares que vienen están acostumbrados a manejarse con gremios. El tema es el nivel de, por ejemplo, de conflictividad que mantiene el país, que nosotros entendemos que es muy alto, y además algunos mecanismos que se manejan, concretamente el tema de las ocupaciones, que bueno, que hacen que parezca un poco tierra de nadie algunas situaciones empresariales, y además que son contempladas a vista y paciencia por el gobierno, con lo cual están muchas veces en problemas que son magnificados y que el inversor no tiene ganas de soportar.
Le quiero agradecer estos minutos, Juan Mailos. Quiere decir que no, desde su punto de vista, no estamos todavía en crisis. ¿Cuáles son las expectativas, en todo caso, a corto y a mediano plazo, del sector empresarial?
Las expectativas son, primero, que sería bueno que el Poder Ejecutivo mantuviera los lineamientos, porque mañana nos vamos a reunir en el Consejo Superior Tripartito. Sería una muy mala señal que el Poder Ejecutivo modificara los lineamientos para la negociación. Lo segundo, tratar de tener una negociación madura y con expectativas centradas, porque el momento indica que tenemos que ser un poco más prudentes. Lo tercero, tratar de evitar una conflictividad que ya ha sido anunciada y que, bueno, que es vociferada por todos lados, que en realidad es poco lo que contribuye a la búsqueda de los acuerdos y los consensos que tenemos que tener a nivel de los consejos de salarios. Y nosotros seguimos siendo, Daniel, optimistas, vamos a ir a la convocatoria. Hemos dicho que los lineamientos en algunas cosas no nos gustan, pero vamos a ir a la convocatoria porque en otras veces se han fijado lineamientos que a nuestro juicio eran peores. Vamos a ir a la convocatoria tratando de buscar el máximo de acuerdos. Nosotros venimos de Consejo de Salarios con el 80% de acuerdos. El sector empresarial apuesta a lograr el mismo nivel de acuerdos, porque es importante para el país, para el inversor pequeño, para el comerciante, el industrial que está acá en nuestro país, y para poder seguir generando riqueza para todos, que es lo que es la materia prima para el desarrollo del país y personal de todos los uruguayos.
Juan Mailos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.